Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Eurogrupo está reunido para debatir el plan del Ejecutivo Comunitario para aumentar el gasto en defensa y financiar el rearme del continente. El proyecto prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa, en su mayor parte a través de los presupuestos nacionales, gracias a suavizar las reglas fiscales. A su entrada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar para conseguir un acuerdo con todos los grupos políticos.
La necesidad de desarrollar ese punto de independencia en materia de seguridad. Y Europa y España tienen que estar a la altura para dar una respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad y también en materia de defensa. Yo creo que ese es el contexto en el cual el propio presidente del Gobierno va a tener una discusión con los dirigentes de los principales partidos políticos este jueves, y es donde les expondrá precisamente cuál cree que tiene que ser la respuesta de España.
Son unas declaraciones que llegan después de que Sumar haya confirmado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se va a reunir mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acordar una posición común del Ejecutivo en esta materia, después de que la líder de Sumar haya señalado en varias ocasiones que la solución no pasa por aumentar el gasto en defensa.
La posición de nuestro grupo es muy conocida. La defensa a ultranza de un modelo de política de defensa que tiene que ser europeo. Dos, Europa concentra en términos presupuestarios más presupuesto que la propia Rusia y, por tanto, no va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa.
También desde Bruselas cargan contra Trump y aseguran que no se está implicando en buscar un acuerdo para evitar los aranceles. Jorge de Miguel, más detalles.
El comisario de Comercio, Maro Sefcovic, ha afirmado este lunes que Estados Unidos no se está implicando en buscar un acuerdo que permita a la Unión Europea evitar los fuertes aranceles con los que la nueva administración Trump quiere gravar todas las producciones extranjeras que entren al mercado estadounidense. En este punto, el comisario socialista ha querido dejar claro que, al igual que Washington mira por sus intereses, la Unión Europea hará igual y por ello protegerá a las empresas, trabajadores y consumidores europeos de aranceles injustificados. Con todo esto, el eslovaco sigue sin entender la postura de Trump y ha insistido en que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos se enmarcan en un entorno equilibrado y mutuamente beneficioso, donde las empresas europeas representan el mayor inversor en suelo estadounidense.
Gracias, Jorge. Precisamente en Estados Unidos, su secretario de Energía ha cargado contra las políticas irracionales y casi religiosas del cambio climático que, según él, impuso el anterior gobierno de Joe Biden. Asegura que no existe forma física de que el viento, la energía solar y las baterías puedan reemplazar los múltiples usos del gas natural. Y el presidente norteamericano Donald Trump confirma que hay cuatro interesados en hacerse con la división de TikTok en Estados Unidos, por lo que asegura el acuerdo podría llegar en breves. Trump no ha querido revelar la identidad de los interesados ni por cuál tiene preferencia, aunque ha indicado que todas las opciones son buenas. De vuelta a España, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que su formación no va a negociar los presupuestos generales hasta que el Estado pague toda la deuda pendiente en materia de infraestructuras en el territorio catalán.
Junts per Catalunya no negociarà.
Junts no negociará los presupuestos generales hasta que el Estado pague toda la deuda que tiene pendiente en Cataluña en materia de infraestructuras, que según el Parlament, como saben, estaban cifradas en 50.000 millones de euros.
Millones de euros.
En clave empresarial, Grifols ha rechazado cualquier tipo de dolo continuado en su conducta y beneficios económicos en relación a la posible incorporación de datos inexactos u omisión de aspectos relevantes en los informes financieros y de gestión de 2021 a 2023. Es la respuesta de la compañía al informe de la CNMV que desvela al juez el dolo continuo en la cúpula de Grifols. Si los nuevos presidentes de Indra y Telefónica, Ángel Escribano y Marc Murtra, van a tener que comparecer el jueves en el Congreso para dar cuenta de las líneas generales que van a seguir como máximos representantes de estas empresas. Una comparecencia que se produce a petición del Partido Popular por su vinculación con sectores estratégicos para la seguridad nacional. Y un último apunte, porque las empresas españolas anticipan para el segundo trimestre del año una mejora notable de su facturación, aunque a la vez también prevén un aumento de las presiones inflacionistas. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en los diferentes activos? Pues vamos a echar un vistazo rápido al comportamiento del euro en el mercado de divisas. Está en cotas de 1,0836 unidades, hoy recortando algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Miramos al comportamiento del mercado de bonos, al comportamiento del mercado de deuda y encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años. Con caídas de algo más del 1%, en cotas del 2,80%, el español al mismo plazo se mueve a la baja hasta el 3,45%, lo mismo que el de Estados Unidos en el 4,21%. Y en los mercados de renta variable, ¿qué es lo que encontramos? Pues tenemos tono negativo generalizado, al menos aquí en las plazas europeas y lo mismo en el principal mercado del mundo. Vamos a mirar ahora cómo se están comportando las bolsas, los mercados en Latinoamérica.
En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Miramos a América Latina, vamos a ver qué tal ha arrancado la semana en las principales plazas bursátiles allí, en la región, y lo vamos a hacer de la mano de Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, desde Argentina. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
Bueno, ¿cómo ha arrancado la semana, esta segunda semana del mes de marzo en los mercados de América Latina? ¿Qué está siendo lo más interesante, lo más destacado?
A ver, claramente América Latina depende de lo que pasa en el contexto global, fundamentalmente por estas horas, que es lo que está pasando con Estados Unidos. Una economía americana que está generando mucha incertidumbre en economías como son las de América Latina, que dependen fundamentalmente de exportaciones de commodity. Toda una eventual lucha o guerra comercial o toda la discusión sobre sube de aranceles es muy sensible para América Latina. Sin embargo, cuando uno ve qué es lo que está pasando en estos momentos, contraparte de lo que está pasando en Estados Unidos, hasta hace 2-3 semanas atrás teníamos una relación dólar-euro que estaba cerca de 1,02 dólar por euro, hoy está arriba de 1,08. Toda esa depreciación que sufrió el dólar tuvo como contraparte apreciación de las monedas locales. Entonces, cuando vemos qué es lo que está pasando desde el principio de marzo hasta ahora en las bolsas locales, vemos que en general las bolsas locales están rindiendo positivo, dependiendo puntualmente cuál sea el índice, pero Brasil está 3% arriba desde que arrancó el mes, México 2%, Santiago, en la bolsa de Santiago de Chile 4% arriba, Colombia está en cero, y el la única de las principales bolsas de América Latina que muestra alguna contracción es Argentina, que viene con una caída del 1%. Pero si también vemos cómo vienen evolucionando las bolsas en los últimos meses, Argentina viene de valores que estaban muy por debajo de las valuaciones de mercado de comparables, con una recuperación muy por arriba del resto de la región, con lo cual esta caída de Argentina yo diría que está revirtiendo parte de la fuerte suba que tuvo durante los últimos meses, casi el último año, ¿no?
Hoy, de hecho, si echamos un vistazo al comportamiento concreto de esta jornada en los índices de América Latina, pues destaca esa caída sobre todo del Merval, ¿no? ¿Qué movimientos por dentro, qué tipo de compañías están siendo las más presionadas hoy en la bolsa argentina?
A ver, para poner en contexto a Argentina, si uno se fija de qué viene pasando en el último año en Argentina, tocó un valor mínimo en marzo del año pasado, y desde marzo del año pasado hasta hoy viene creciendo en términos de dólares casi 240% el índice accionario argentino. De nuevo, porque en marzo del año pasado estaba con valuaciones muy por debajo de lo que era comparable en la región. Ahora, si tomamos marzo, viene con una caída, hoy con una fuerte caída, fundamentalmente explicada por las empresas energéticas, como es el caso de Vista, que claramente susceptible a lo que pasa con el precio del petróleo internacional y lo que pasa con la política arancelaria americana. Otro de los grupos de empresas que se ven más golpeados son todos los relacionados con empresas financieras, donde las empresas financieras tienen un fuerte componente dentro de los bancos en Argentina. Como consecuencia de la historia pasada, tienen una fuerte exposición a deuda pública soberana. Entonces, de nuevo, cada vez que hay ruido en Argentina y en América Latina en general, correlación a la renta fija y la renta variable, entonces cuando caen las acciones también se va caída en el precio de la deuda soberana y eso impacta sobre las empresas financieras, ¿no?
Más allá de lo que nos comentaba, de que todos los mercados de América Latina están muy pendientes, un poco bailando al son que tocan en Estados Unidos, ¿no? Porque les afecta mucho las decisiones de la nueva administración estadounidense. Nos ha dado ese claro impacto, ¿no?, en el tema de la divisa, en lo que llevamos de este ejercicio. Pero al margen de Estados Unidos, ¿qué otras referencias hay que vigilar? ¿O están pendientes los inversores latinoamericanos ahora? No sé si están mirando a la macro y, si es así, ¿a qué aspectos concretos? Sobre todo, ¿qué es lo que se está vigilando que puede mover un poco más la pauta, además del viento que sople desde Estados Unidos?
A ver, yo creo que hay tres países que lucen interesantes. El primero que luce interesante es Chile. Chile también venía una economía, un índice accionario muy golpeado, y este año tiene elecciones y se espera que haya un cambio de gobierno, y no solamente de gobierno, sino de programa económico, que es el que venía liderando el presidente Boric, que es un gobierno de centro-izquierda, digamos, que intentó reforma de constitución y cosas que iban muy en contra del mercado. El segundo, Colombia, que tiene el año que viene elecciones presidenciales, y también ahí venía el índice golpeado, y son los dos índices que yo diría fuera de Argentina los que vienen con mayor recuperación en el año. El tercero, Argentina, que Argentina tiene este año elecciones de medio término, y esas elecciones de medio término lo que pueden hacer es de alguna forma consolidar el poderío o el apoyo que tiene el gobierno argentino. Creo que esos tres índices pueden tener buenas noticias desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, siempre de nuevo, cuando uno piensa en la economía de América Latina, que institucionalmente por ahí son más débiles que otras regiones del mundo, digamos, hay que ver mucho cuáles son los desequilibrios macroeconómicos que enfrentan estas economías. Más allá del caso puntual de Bolivia, que está con un gran déficit fiscal y un déficit externo, con un banco central sin reservas y un país que se quedó sin reservas de gas, que era el principal producto de exportación, y que está con un control de capitales severo, y la verdad que con una situación muy grave. Hay un grupo de países que son básicamente Chile, Colombia, Paraguay y Brasil, que tienen un déficit externo similar, pero una situación brasilera que tiene un déficit fiscal de más de 10 puntos del producto, con una reversión de la tasa de inflación, con lo cual el Banco Central Brasilero está subiendo su tasa de política monetaria, la tasa cédica en 13.75. Si bien Brasil tiene el poderío de tener reservas internacionales para defender evaluaciones de tipo de cambio, hace poco vimos el real arriba de 6 reales por dólares, que es la mayor depreciación histórica que sufrió el real. Ahora de nuevo, cuando uno ve esto, el déficit externo y déficit fiscal, el único país que muestra, creo que por primera vez en la historia, superávit gemelos es Argentina, ¿no? Que luego del fuerte ajuste fiscal del año pasado, que llevó a superávit también en cuenta corriente, el único país con superávit gemelos en este caso es Argentina.
Pues con ello nos quedamos. Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Argentina, gracias por participar con nosotros. Muy buenas tardes.
No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Tenemos a los índices al otro lado del Atlántico. En América Latina, pues con el peor comportamiento, como venimos comentando, para el Merval, que está recortando más de un 2%. La caída es bastante moderada en el Bovespa brasileño, por ejemplo, del entorno del medio punto porcentual, mientras que en la bolsa mexicana hoy tenemos un retroceso que supera el 1,6%. Esto en América Latina es la foto fotografía que tenemos ahora mismo en los mercados. Aquí en Europa, caídas generalizadas. En el caso de la bolsa española, el IBEX cede un 1,27%, está en 13.085 puntos. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital. Hoy destacamos la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, sobre la respuesta que ha comenzado a dar China a las medidas arancelarias impuestas por países occidentales, en especial, ya saben, Estados Unidos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
China está en dos cosas ahora, como respuesta. Una es realmente imponer aranceles, ¿no? Pero, como bien has dicho, de manera limitada. Llevan dos tandas y, bueno, la primera poco dolorosa, productos energéticos que Estados Unidos no tiene por qué vender a China, o sea, no era grave. La segunda un poquito más en el electorado de Trump, bueno, aunque ahora ya es, me temo que antes era como más targeted en agricultura, pero ahora ya más general, pero bueno, productos agrícolas en resumen. Pero la otra y la más importante, la reacción más importante no es esa. La más importante es que China va a su congreso anual, que acaba, y dice que le da igual las tarifas, que va a crecer lo mismo, el 5%, y que, diríamos así, ni se inmuta. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué? Porque China tiene instrumentos, y entre ellos pues ha anunciado más déficit fiscal, reducción de tipos, y en cierto modo aceptar la deflación, porque ha reducido su tasa de inflación objetivo del 3 al 2%, que, como bien dices, resulta que ya seguro que sabían que iba a bajar a negativo, ¿no? A menos 0,7 en febrero. De hecho, el dato ha llegado muy tarde este mes, o sea que bastante tarde. Y yo creo que, bueno, que igual lo han retrasado un par de días por el Consejo, pero no importa, la cuestión es que es negativo. ¿Y qué está diciendo China? Que bueno, que no le importa que sea negativo. Que si tiene que reducir precios a la exportación para contrarrestar el impacto del proteccionismo y de los aranceles del mundo, lo hará. Y estos son noticias muy importantes para Europa, porque significa que la competencia global por mercados de exportación va a ser aún más difícil, porque China va a exportar sí o sí, con aranceles o sin aranceles.
Seguimos en Mercado Abierto. Ahora, ¿dónde ponemos el foco, Ismael Fariñas?
Hoy ponemos el foco sobre el efecto lavadora. Durante su primer mandato, Donald Trump decidía imponer un arancel del 20% a la importación de lavadoras provenientes de China, con el objetivo de proteger los empleos de los estadounidenses. El plan, relacionado directamente con la política arancelaria actual de Donald Trump, pretendía proteger a la industria, pero no cumpliría con su objetivo. El efecto lavadora se refiere a cómo la imposición de aranceles termina por aumentar los precios finales para los consumidores, incrementar los costos de producción y reducir la competitividad de una economía. Los estadounidenses podrían notar ya las consecuencias de nuevo de este fenómeno. De hecho, los expertos en comercio yanquis son escépticos por el efecto en el empleo que tuvieron durante el primer mandato del magnate. De acuerdo con economistas de la Universidad de Chicago y la Reserva Federal, los consumidores estadounidenses tuvieron que pagar más de $800,000 en precios más altos por cada empleo creado en la industria de las lavadoras, además de los $900,000 extra por cada empleo creado en la industria del acero. Este 2025, los aranceles afectarían a casi una cuarta parte de los 16 millones de automóviles que se venden al año en Estados Unidos, así como también afectaría a los componentes para su fabricación y mantenimiento. Esto sucede debido a que los costes de los insumos aumentan cuando se reduce la oferta de ciertos productos. Cuando recurren a productores locales, estos están en una posición de ventaja, ya que, al estar protegidos por los aranceles, tienen el poder económico para aumentar precio y márgenes. Los aranceles no los pagan en su totalidad las empresas que exportan desde México, Canadá o China. Según el banco ING, en el caso de los aranceles a las lavadoras, el 60% del coste de los aranceles fueron absorbidos por los consumidores finales. El resto se repartió entre los exportadores, que redujeron el precio y asumieron pérdidas, y los importadores, que también redujeron sus márgenes.
En lugar de aumentar los impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, arancelaremos e impondremos impuestos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Con este fin, vamos a crear el Servicio de Impuestos Exteriores para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán ingentes cantidades de dinero que pasarán a estar en nuestro poder.
Amounts of money pouring into our treasury.
Como hemos escuchado por parte de Trump, los costes relacionados con los aranceles podrían llegar a los consumidores en forma de precios más altos en la gasolina, un tema que el propio Trump puso en el centro de su campaña presidencial al prometer reducir a la mitad los costes de energía en un año.
Vamos a analizar la macro de la jornada, lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
En Alemania, por ejemplo, hemos conocido un dato de producción industrial que repunta un 2% en enero, por encima de lo previsto. ¿Hasta qué punto este dato alivia en un contexto en el que parece que Alemania encara una nueva etapa de mayor gasto, aunque hay que ponerle comillas de momento porque los verdes a día de hoy dicen que no?
Bueno, el dato de, concretamente este de producción industrial, es un dato muy muy coyuntural, es de un mes, el mes de enero, es un dato muy volátil, hemos visto subidas y bajadas a lo largo de los últimos meses. Es cierto que es más alto de lo que se esperaba, ¿no? De un 1.6%, es un 2, pero de momento no se puede tener en cuenta como, no se puede considerar, ¿no? Como un claro síntoma de recuperación con respecto a lo que dices del plan de inversión, ¿no? Plan de endeudamiento, que es lo más importante, nada más y nada menos de 500,000 millones de euros, ¿no? En Alemania, eliminando el techo de deuda que tenía, ¿no? El freno de deuda lo llamaban. Esto sí que es importante, se ha notado mucho en el mercado. El mercado está apostando porque sí se va a aprobar, ¿no? Una vez que se consiga ya pues un gobierno de gran coalición, que es lo que presumiblemente va a haber en Alemania, y esto sí que le puede dar un impulso muy importante a la economía alemana, a la economía europea. Se estima aproximadamente que va a aportar pues aproximadamente un 1.5% al PIB, que es mucho, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que actualmente está en recesión, y esto creo que era una de las medidas que que se tenía que haber tomado en cuenta. Ha repercutido en el mercado subiendo los tipos de interés, hay que tenerlo en cuenta. El tipo de interés de un bono del 10 años alemán ha subido casi en 50 puntos básicos, ¿eh? Y eso ha arrastrado al resto de las de los tipos de interés en el mercado europeos, a pesar de la bajada del Banco Central Europeo. Pero aún así parece que sí que tiene un efecto positivo, está tirando el euro para arriba también, sí.
El euro, que está acercándose a esa referencia de 1,09, frente al dólar, unidades frente al dólar, ha cambiado bastante la escena a corto plazo, ¿no? Se aleja esa expectativa de paridad que todo el mundo, prácticamente todo el mundo daba por hecha.
Claro. Precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? El cambio tan radical, ¿no? De una política de austeridad en el gasto en Alemania, pues a estar a punto de aprobar un incremento del gasto en infraestructura y en defensa, que se está notando, pues, en todos los valores de defensa, del DAX, por ejemplo, que han subido más de un 50%. Eso cambia el escenario completamente y tira del euro para arriba, porque el diferencial de tipo de interés con el dólar se ha estrechado, ¿no? A favor del euro, en este caso, se ha hecho más estrecho. El dólar se está debilitando contra casi, no todas, pero casi todas las divisas, y el euro pues ha roto y se espera que siga. Técnicamente ha roto niveles importantes de resistencia y puede que suba algo más de estos niveles, sí.
En China hemos arrancado la semana con el dato de IPC sobre la mesa. Los precios han retrocedido un 0,7% en febrero, la primera bajada de precios en 13 meses después del repunte del 0,5 de enero. No sé si tiene que ver todo con la volatilidad de los precios en el año nuevo lunar chino o están más preocupados por el dato. ¿Hasta qué punto hay riesgo de que regrese a la deflación?
Bueno, el consenso es que es un dato deflacionista, que no es coyuntural, no se debe a la época, ¿no? Sino que es una muestra más de la debilidad de la economía china. Se necesitan más políticas fiscales, sobre todo de estímulo, que es lo que se está esperando, y se considera que sí, que es un síntoma de debilidad. De momento sigue debilitando a la economía china, que por cierto afecta mucho a Europa en general y muy concretamente a Alemania, sí.
¿Qué espera esta semana del dato de IPC estadounidense, que va a ser quizás lo más relevante de los próximos días desde el punto de vista macro, ¿no?
Sí, es el dato más importante. Lo que pasa que, bueno, que queda completamente mitigado con todo lo que tenemos de comentarios geopolíticos, llamémosle así, ¿no? Por parte del señor Trump, que es el que está moviendo el mercado. Se espera que retrocedan ligeramente, una décima. Aún así, ahora mismo el mercado de tipos de interés no se está moviendo por esto. Anteriormente era la inflación a la que lo movía, sino tiene que ver más con el sentimiento de riesgo del mercado. Están cayendo los tipos de interés del mercado de dólar, han caído las rentabilidades de los bonos porque se están comprando básicamente como activo refugio, ¿no? Se espera, ya digo, una caída de una décima, pero poco impacto va a tener en el mercado, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué ha sido lo más destacado del día en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Hola Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, ¿qué ha sido lo más relevante? Tras una semana anterior en la que todo el interés de los inversores ha estado en el boom alemán, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pues sí, la verdad que hemos tenido en el mercado de renta fija en general una sesión de bastante, bastante plana, de ligerísima recuperación. Está siendo un poco más intensa a esta hora en Estados Unidos, pero de ligera recuperación, pues tras las fortísimas caídas de la semana pasada que has comentado en referencia al boom, ¿no? En conjunto, la verdad que aparte de cierto efecto rebote, el mercado ha puesto un poco en precio un mal dato de exportaciones esta mañana en Alemania, una caída del 2,5%, se esperaba de hecho una subida del 0,5%, pero de todas formas las caídas hoy realmente han pasado más bien a la bolsa, dejando un poquito más tranquila, por lo menos por la sesión de hoy, a la deuda. En líneas generales, pues la semana pasada lo que cotizábamos era un fuerte repunte de rentabilidades en la curva de Europa, debido al más que posible incremento del gasto público en toda la eurozona y concretamente en Alemania. Y hoy lo que más está pesando pues es el previsible deterioro macro, empezando de luego por Estados Unidos y trasladándose a Europa por la famosísima guerra comercial.
Bueno, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que no excluye ninguna opción para financiar un mayor gasto en defensa en Europa. ¿Ustedes descuentan que veremos más recurso a deuda conjunta europea, como quiere España, por ejemplo?
Bueno, la verdad que nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ser así. No tenemos ninguna duda de que Europa va a incrementar su gasto en defensa. De hecho, lo está incrementando ya. Entendemos que esto va a venir fundamentalmente por dos vías. Por un lado, de luego, un mayor margen de endeudamiento para los países si el gasto va destinado a defensa. Esto, la verdad que es muy importante para países como Francia, como Italia o como España, que ya tienen niveles de deuda elevados. En el caso de Francia e Italia, además, en modo de seguimiento de déficit, ¿no? Por exceso de déficit por parte de la Unión. Por otro lado, también es muy posible que la necesidad de fondos para defensa impulse definitivamente, pues, los famosos eurobonos. Esto es, pues, la deuda mutualizada europea, ¿no? Es muy importante decir que estas inversiones, desde luego, estarían destinadas a compras dentro de la industria europea de defensa y no, desde luego, a terceros países, como singularmente sería el caso de Estados Unidos, que es lo que ha venido haciendo Europa en muchos casos de compra de armamento. De luego, esto daría lugar no solo a un incremento del PIB por la parte de manufacturas, sino también un impulso por la parte de tecnología, que es un sector que está muy vinculado a defensa. Y en resumen, pues la verdad que se puede decir que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y que los gastos obligados en defensa, pues derivados de la situación geopolítica tan, tan compleja que vivimos, pues pueden ser incluso la salvación económica desde el punto de vista industrial y tecnológico de Europa.
Bueno, ¿y ustedes qué piensan de ese cambio radical de la política fiscal alemana? Porque esa decisión tiene el potencial de transformar los mercados de bonos aquí en el viejo continente. Se espera que aumente el conjunto de deuda de refugio seguro y de primera categoría e impulse a Alemania hacia una nueva era de rendimientos de bonos gubernamentales estructuralmente más altos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad que, pues tú lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento que casi se puede decir como absolutamente histórico. El whatever it takes, que dijo el otro día Frederick Merz, un poco parafraseando a Draghi, pues se ha resonado en los mercados, pues dejando atrás unas políticas de miedo a la inflación, de contención del gasto fundamentalmente en Alemania, pues que muchas veces casi nos retrotraían a la época de la República de Weimar, ¿no? A ver, en conjunto estamos hablando de 500.000 millones en infraestructuras en Alemania y de un incremento de un 1,5% de su PIB añadido en el gasto militar. Estos son más de 60.000 millones extras al año, aparte de las inversiones que ya realiza en defensa Alemania. Por fin, esto pondría a Alemania como el cuarto país del mundo con más inversiones en defensa, después de Estados Unidos, China y Rusia. Hay que decir que son políticas no solo posibles, porque Alemania tiene el déficit y la deuda muy contenidos, sino probablemente necesarias para poner en marcha una economía alemana y en particularmente a un sector industrial pues que lleva prácticamente un par de años en zonas muy bajas, incluso negativas, ¿no? Alemania, la verdad que debe volver a ser el motor de Europa. Eso pasa por menores restricciones en el gasto, que es un poco lo que se ha aprobado. Muy probablemente también por un liderazgo hacia una normativa y una regulación más homogénea, más flexible, un poco en la línea del informe de Draghi, y de luego menos restrictiva, por ejemplo, en términos de sostenibilidad.
Este nuevo escenario de deuda en Europa, desde el punto de vista de la deuda corporativa, ¿cómo cambia las cosas para ustedes, si es que las cambia? ¿Dónde encuentran mayor potencial ahora?
Bueno, pues teniendo en cuenta en los últimos movimientos, nosotros la verdad que seguimos recomendando, después de las últimas subidas, la deuda pública sobre la deuda corporativa en términos generales, teniendo en cuenta un poco también pues lo que han pasado en los últimos días, ¿no? Dicho eso, dentro de la deuda corporativa recomendaríamos claramente ir a la mejor calidad posible, grado de inversión en todo caso, y particularmente pues en los tramos medios y cortos de la curva, que deberían verse beneficiados en todo caso por una cierta normalización monetaria, probablemente menos de la que esperábamos hace unos meses, pero normalización al fin y al cabo de las curvas. Entendemos que los diferenciales de crédito siguen bastante estrechos en general, y en ese sentido algún retroceso de la bolsa, como está ocurriendo hoy, pues puede tener un cierto contagio en estos diferenciales. Por lo que entendemos que esa sí que sería pues una buena oportunidad pues para el crédito en general, y en particular para sectores pues como lo que hemos estado hablando antes, industriales, y también desde luego para el sector financiero.
Una cosa más, los bonos japoneses, el 10 años, por ejemplo, está en máximos desde 2008 por esas expectativas de subidas de tipos en el país. ¿Cuántas subidas esperan ustedes este año en Japón y en qué niveles esperan ver al bono de referencia?
Pues la verdad que el tema de Japón algunas veces nos sorprende y parece incluso una economía normal, ¿no? Nosotros la verdad que esperamos dos subidas más en Japón, seguramente antes y después del verano, las reuniones de junio y septiembre. Hay que decir que la inflación interanual parece que repunta en Japón, especialmente en alimentos elaborados, también en energía, como en el resto del mundo, y también un poco al estilo de Europa en el sector servicios. No estamos de luego en los precios de las subidas de precios de 2023, pero sí que es verdad que estamos en zonas preocupantes. Los alimentos elaborados están creciendo en Japón por encima del 4%, ¿no? Por ello entendemos que en Japón pues vamos a ver una política monetaria más restrictiva este año, que debería llevar el tipo oficial pues del 0,5 actual al 1%. Y en cuanto a rentabilidades japonesas, pues esperamos una ligera subida en los tramos más largos, un ligero aplanamiento también en la curva y bueno, pues un movimiento, digamos, un poquito más restrictivo en la medida en la que no consigan estabilizar pues esta inflación subyacente que sigue estando todavía elevada, sobre todo para los estándares de Japón.
Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de analizar el cierre del mercado español de renta variable de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Hola José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Bueno, vamos a hacer balance, lo primero, del día, de la jornada para la bolsa española. ¿Cómo la ha visto?
Pues la verdad es que bueno, al final el IBEX ha acabado con bueno, pues con una caída por encima del 1,30%, con compañías como Enagás que se han portado bastante bien por encima, con subidas por encima del 4%, pero hay muchas más compañías que se han portado o se han comportado bastante mal, como puede ser Acerlor, Santander, Grifols, todas con caídas por encima del 4%, lo que ha lastrado pues en este caso al IBEX a que tenga una caída bueno, pues cercana al 1,38%, y que además, bueno, pues estamos ahí cerquita otra vez de los 13.000, esa barrera. Veremos a ver si mañana le damos un pequeño impulso y volvemos otra vez a tiempos mejores, que se suele decir.
Bueno, entre los protagonistas del día, en negativo, tenemos a Grifols entre las peores dentro de la bolsa española. Ha habido un medio que ha publicado un informe interno de la CNMV que ya habría sido remitido al juez del caso Gotham, el que tiene el caso entre manos aquí en España, y que señalaría que la cúpula de la firma habría actuado con dolo continuado y vulneración sistemática de las normas internacionales. Desde la compañía ya han salido al paso y lo niegan. Bueno, el caso es que la compañía ha caído en bolsa, vuelve el ruido en torno a Grifols. ¿Qué puede implicar todo este ruido ahora, cuando parecía que este tema se había diluido bastante, comenzaba a olvidarse incluso, ¿no?
Sí, a ver, aquí tenemos dos planteamientos. Uno, que solo sea ruido, lo cual afectaría obviamente a Grifols, pero bueno, al final todo se demostraría y sería todo positivo. El problema viene si de verdad el informe de dolo continuado y vulneración de sistemática de las normas llega a gran término. ¿Por qué? Porque es bastante importante, es una infracción muy grave. Entonces, si la Comisión Nacional del Mercado de Valores llega a concluir que Grifols ha cometido esta infracción, que como digo es una infracción muy grave, las consecuencias pueden ser muy significativas y muy importantes, porque podemos hablar de multas económicas, lo cual pues, bueno, hasta cierto punto es importante, pero también estaríamos hablando de restricciones operativas, incluso de inhabilitación de directivos, con lo cual, aparte de la reputación de la empresa, que caería en picado, y eso sí que sería bastante dañino para las acciones, tanto para la compañía como para las acciones de Grifols, que se vería pues abocada a una caída bastante importante en bolsa.
Hoy la banca ha presionado a la baja al selectivo español. ¿Aprovecharía para incorporarse a alguno del sector? ¿En cuál es más positivo de la banca española?
Hombre, la banca española hoy es cierto que ha tenido pérdidas. Tener en cuenta que en la semana pasada ya el DCE volvió a bajar tipos. Los bancos, cuando bajan tipos, tienen que cambiar otra vez el modelo de negocio. Pero bueno, en España tenemos unos bancos que han presentado resultados 2023-2024 francamente muy buenos. Tanto Santander, como BBVA, como CaixaBank, yo creo que tienen una fortaleza suficiente y un modelo de negocio lo suficientemente importante como para que tengamos, los podamos tener en cartera, siempre con la prudencia que debemos de tener. Pero yo creo que estos tres bancos serían interesantes tenerlos en cartera a medio corto plazo, a medio largo plazo, perdón.
Visión para Merlin Properties, cuyos centros comerciales hemos sabido que han cerrado el último ejercicio con una ocupación del 96,5%, máximos históricos.
Pues la verdad es que es una visión francamente positiva. Como tú has dicho, han cerrado los en ventas, han aumentado considerablemente, ha demostrado una gestión muy eficaz y una estrategia acertada en su cartera de centros comerciales, ha alcanzado máximos históricos en ocupación y ha mejorado significativamente, bueno, pues las métricas de afluencia y ventas, con lo cual, pues bueno, estas tendencias positivas, como siempre, sugieren, desde nuestro punto de vista, una perspectiva bastante optimista para la empresa en este año 2025 y probablemente en el 2026.
¿Y cuál es la visión que tiene, en este caso, para Horizon? En breve hablamos con su consejero delegado en el programa.
Pues Horizon, que creo que es Pablo Huesa, tiene unas perspectivas francamente muy buenas. Ha demostrado un progreso muy importante en su cartera de proyectos, con su programa más prometedor, que creo que ha pasado ya a la fase 3, que es el, si no me equivoco, Buffy de Smart, creo que se pronuncia así, que es para el trastorno límite de personalidad, el TLP, y bueno, pues está ampliando los horizontes para Estados Unidos, y la verdad es que se encuentra en una posición muy buena, muy sólida, avanzando muy bien en sus programas clínicos clave, y está manteniendo, bajo nuestro punto de vista, una gestión financiera muy prudente, lo que se está posicionando muy favorablemente con los futuros proyectos que tiene.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Hoy dentro del IBEX tenemos caídas de más del 4% en ArcelorMittal, en el Santander y en Acerinox. En el lado positivo, lo mejor ha sido para Enagás, que ha subido un 3,78%. Enseguida nos detenemos en Horizon.
Capital Radio. Siente los mercados.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En los próximos minutos vamos a fijarnos en una compañía cotizada del mercado continuo español que en las últimas semanas ha subido de manera vertical. Es una escalada en la cotización de la biotecnológica Horizon Genomics que fascina y que genera también sensación de vértigo, quizás a partes iguales. ¿De dónde parte este rally? ¿En qué punto está ahora mismo realmente la compañía? Está con nosotros esta tarde Carlos Buesa, que es consejero delegado de Horizon Genomics. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Gracias por convocarnos otra vez. Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de una subida que en algunos momentos ha llegado a ser de 3 dígitos en lo que va de año. Y eso que hemos tenido también algunas sesiones últimamente de fuerte corrección. ¿Lo que se está cotizando aquí en la acción con este comportamiento es una oferta sobre la compañía?
Bueno, nosotros no podemos descifrar cuál es digamos, la apuesta del mercado. Lo que sí que me gustaría hacer en estos momentos es una aclaración creo que es pertinente. Es verdad que es una subida importante, como mencionabas, pero también es verdad que veníamos de unos mínimos históricos que estaban completamente desconectados del fundamental de la acción. Vimos una segunda mitad del mes de diciembre realmente con un comportamiento muy, muy decepcionante del valor, que no se correspondía para nada con la marcha de la compañía, con la marcha de las moléculas, con las noticias que la compañía estaba transmitiendo, y por lo tanto, partiendo de la base de que salimos de unos mínimos históricos, también hay que poner un poco en perspectiva este rally, esta corrección, este aumento, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que creemos que finalmente el mercado, y particularmente el mercado internacional, ha ido conectando los diferentes puntos de información que la compañía había venido dando, que son muy importantes y que muestran realmente un avance sólido en una dirección muy concreta, ¿no? Habíamos dicho en octubre que la FDA había enviado unas minutas de la reunión que tuvimos del final de fase 2 del ensayo clínico, que eran muy positivas y que nos permitían empezar una fase 3. Y empezar una fase 3 en una indicación que no solamente tiene una gran necesidad clínica, trastorno límite de la personalidad, una dolencia importante psiquiátrica, sino que además supone una oportunidad comercial realmente muy importante y que por lo tanto nos colocaba en un grupo selecto de compañías desarrollando fármacos en unos tipos de enfermedades donde si el ensayo clínico es exitoso, te colocas en una oportunidad comercial grandísima y por lo tanto llamas inmediatamente la atención de las compañías farmacéuticas. Bueno, esto el mercado español no lo supo, digamos, conectar y tuvimos, como decía, este comportamiento un poco decepcionante de final de año. A principio de año hemos transmitido otras noticias que yo creo que también ponen en contexto la ambición de la compañía. Se ha renovado de forma súper importante el consejo, hemos incorporado perfiles de altísimo nivel que tienen experiencia en poner compañías en el Nasdaq, en vender compañías en el Nasdaq, compañías más grandes, que son con una gran formación científica, pero también de negocio. Y esto supone pues una declaración de principios súper importante. Hemos publicado un trabajo en una revista muy prestigiosa de psiquiatría que pone de relieve por qué hemos tenido los resultados que hemos tenido en agresión y que pone en contexto porque la FDA ha sido también receptiva para dejarnos hacer este fase 3 centrado en agresión. Y hemos también, hecho público en el mercado que hemos convocado, y te puedes imaginar, hemos convocado a lo mejor y más granado de la psiquiatría estadounidense, gente que tiene mucha experiencia de negociar con la FDA, gente que ha visto pacientes de trastorno límite y otras dolencias psiquiátricas durante más de 40 años, gente que son los grandes popes, por decirlo de alguna manera, del campo, que se han interesado, que han validado nuestro programa y que nos han ayudado a terminar de perfilar los endpoints que la FDA normalmente le gusta ver, con lo cual tenemos ahora mismo pues un esbozo de ensayo clínico para presentar a la FDA de muchísima más calidad y refrendado. ¿Y todo esto en qué se transforma? Pues se transforma en un goteo de buenas noticias que en un momento dado pues hace ese efecto de bola de nieve y hemos visto una entrada muy importante de capital de fuera que se ha interesado por el valor, aproximadamente el 60-70%, 65-70% de las órdenes de trading que se han venido por operadores norteamericanos internacionales. Estamos hablando de Merrill Lynch, estamos hablando de Morgan Stanley, estamos hablando de Cantor Fitzgerald, gente que no es, digamos, los intermediarios, más inmediatos para un accionista español, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la compañía se ha puesto en el foco, que el mercado está atento y bueno, pues esto es un poco la foto global, ¿no?, que damos nosotros a este fenómeno, ¿no?
Han insistido ustedes en muchas ocasiones, pues el caso concreto de una biotecnológica como es el de Horizon, y han señalado que hay varios recorridos posibles o previsibles, ¿no?, en las empresas que desarrollan fármacos hasta que se licencian a una gran multinacional, ¿no?, una compañía más grande. Este sería el primer camino, pero también está otro camino que puede ser el de que esa empresa, en este caso Horizon, sea adquirida por una multinacional porque le es más interesante, ¿no?, que comprar esa molécula. ¿Qué música le suena mejor a ustedes llegado ese caso?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros somos una empresa cotizada y tenemos la obligación fiduciaria de cuando llegue una oferta firme transmitirla al mercado y transmitirla con una valoración del consejo, si es una oferta que se ajusta al valor de la compañía o si creemos que no se ajusta todavía al valor de la compañía y que debería de ser mejorada. Por lo tanto, no se trata de lo que nos suene mejor o no nos suene mejor, se trata de que nosotros tenemos una percepción del valor de este programa y es verdad, yo creo que nosotros hemos intentado hacer mucha pedagogía porque no hay muchas compañías como Horizon en el mercado español. Entonces hay que explicarle un poco quizás al accionista más minoritario, al accionista institucional no especializado, cuál es el recorrido final. Y efectivamente, como muy bien comentaba Rocío, el camino final es impensable que una compañía como Horizon pueda desarrollar de manera eficaz una red comercial con muchos centenares de visitadores médicos que visiten de forma efectiva los psiquiatras de Estados Unidos y los psiquiatras de Europa, ¿no? Entonces, esto lo hacen mucho mejor las grandes farmas. Y lo que ocurre es que muy a menudo, cuando empiezas a hacer negociaciones de licencia, pues ambas partes van desembocando en una convicción de que a lo mejor es más interesante llegar a una operación corporativa. Pero esto, sí, cada vez, en cada caso, sigue una digamos, una dinámica y nosotros lo único que hemos dicho, y lo hemos dicho hace meses, es que estamos en conversaciones confidenciales con algunas farmas importantes, que vinimos muy contentos de, en fin, de ver la atracción que tenía la compañía en algunas farmas de la JP Morgan y esto era público desde septiembre-octubre, o sea que, perdón, desde enero-febrero, que cuando volvimos de la JP Morgan, ¿no? Entonces, es lo que podemos decir. No es que nos suene mejor una música que otra, es que cuando tengamos algo realmente que anunciar, lo anunciaremos, como hemos sido siempre muy, muy transparentes.
Como compañía cotizada, como nos dice, en esta explicación que nos ha dado, nos señalaba, cuando haya una oferta en firme, la tenemos que analizar, la tenemos que comunicar al mercado y analizaremos si es coherente con esa percepción del valor de la compañía que tiene el Consejo. ¿Cuál es esa percepción de lo que vale Horizon que tienen ustedes?
Bueno, me vas a permitir que no desvele nuestras cartas en público, pero yo creo que hay diferentes analistas que dan un rango de valores que van desde los 4 euros hasta los 12. Lo que está claro es que, y esto lo hemos transmitido porque estamos firmemente convencidos, que el potencial de pico de ventas que tiene Vafidemstat solo con trastorno límite y tomando unas digamos, hipótesis muy conservadoras, tanto en precio como en penetración de mercado, superan los 3.000 millones de dólares de pico de ventas anuales. No en nuestras manos, ¿no? Estamos hablando en las manos de un Pfizer, de un Lilly, de un AbbVie, en fin, tú le pones el nombre que quieras, ¿no? Pero automáticamente cualquier, experto en valoración de productos y de proyectos puede hacer una educated guess, una estimación más o menos razonable de que verdaderamente el valor del proyecto es importante, ¿no? Pero pues vas a permitir que no entre en una cifra concreta.
Ese potencial que nos ha dado está pensando solo en trastorno límite, ¿no? Pero la clave de esta molécula que están ustedes desarrollando y que va pasando diferentes estudios y diferentes fases es que se puede utilizar para más cosas y ese es realmente el gran potencial, ¿no? ¿Para qué más cosas? Lo digo para que los siguientes se queden con esa idea clara, ¿no? Del potencial de lo que hay detrás de lo que llevan estudiando tanto tiempo.
No, efectivamente, y me gusta mucho, te agradezco que hagas esta pregunta, porque efectivamente hemos demostrado que en nuestros ensayos clínicos, este que hemos publicado ahora, que fue previo a Pórtico, que en enfermos de autismo y en enfermos de TDAH, pues somos capaces de reducir también el nivel de agitación y agresividad. En enfermos de Alzheimer también lo hemos mostrado. Hay que tener en cuenta que el 52% de los enfermos de Alzheimer desarrollan conductas, digamos, agresivas porque ellos se sienten acosados, etcétera, etcétera. De hecho, los la mayoría de los casos de institucionalización, de internamiento en una residencia especializada en los enfermos de Alzheimer no viene por el deterioro cognitivo, viene por esta, digamos, esta agitación, esta agresividad progresiva hacia el cuidador, hacia la familia, que es especialmente complicada cuando el cuidador pues también es una persona de edad, ¿no? Lo mismo ocurre con varias variantes de autismo, porque por ejemplo, hemos publicado este último paper en el Phelan-McDermid. Claro, cuando uno piensa en un niño autista, pues piensa en un niño autista, pero es que ese niño crece y sus cuidadores se hacen mayores. Y si ese niño autista viene un adulto que también tiene comportamientos de agresividad, etcétera, etcétera, se convierte también en una de las causas principales de internamiento. Por lo tanto, sí, es verdad que tenemos una amplia gama de posibilidades de expandir el tratamiento de la agresividad y de la agitación en otras enfermedades, tanto psiquiátricas como neurodegenerativas. Y además estamos explorando en otro ensayo el deterioro cognitivo y los síntomas negativos también en esquizofrenia, que también sería realmente un campo que añadiría un valor fundamental. Por lo tanto, como muy bien dices, el trastorno límite es un poco la punta de lanza, pero realmente es una molécula que tiene muchísimas opciones, ¿no?
Lo de cotizar en el Nasdaq, ahora mismo, ¿en qué punto diría que está exactamente? Es algo que persiguen desde hace tiempo, pero no acaba de materializarse. Sí.
No, y la verdad es que yo me siento como dicen los ingleses, embarrassed, ¿no? La verdad es que la compañía tenía esta aspiración y la sigue teniendo porque creemos que es el sitio donde tenemos que estar. Pero bueno, lo cierto es que los últimos 3 años han sido para el sector de la biotecnología mundial y especialmente norteamericano 3 años durísimos donde hemos visto, bueno, pues unas depreciaciones de las compañías muy notables, una salida de los inversores generalistas, etcétera, etcétera, y ha sido unos años realmente donde el mercado ha estado cerrado. Nosotros hemos hecho los deberes, lo hemos puesto públicamente, o sea, hemos invertido en firmas legales para tener la compañía lista para presentar a la SEC. Hemos invertido en auditores para hacer la conciliación con la contabilidad norteamericana. Ahora hay que esperar que el mercado americano también se calme y se abra, ¿no? Y como estamos viendo ahora mismo con los primeros compases de la nueva administración norteamericana, están siendo un poco confusos y turbulentos. O sea que yo creo que habrá que esperar y ver cómo se asienta el mercado norteamericano. En el medio largo plazo, es decir, en 6, 12, 15, 18 meses, nosotros pensamos que el mercado se debería asentar. Pero ahora mismo es un poco aventurado. Todo el mundo pensábamos que desde el punto de vista de business, independientemente de otras consideraciones, también son muy relevantes de otro tipo, la administración Trump iba a ser más business friendly. Pero bueno, está teniendo muchas ondas concéntricas estos primeros compases. Y lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista de cualificación sí que estamos empezando a tener todos los boxes que tienes que tener para tener una compañía que pueda aspirar a llegar al Nasdaq, que es, bueno, cuando la FDA nos sancione de forma definitiva este fase 3, pues tendremos una molécula en fase 3 sancionada o bendecida por la FDA en una indicación que es multimillonaria y con un pipeline que viene detrás que también es muy, como hablábamos hace un momento, muy atractivo. Entonces, la compañía desde el punto de vista de fundamentales estará lista. Tenemos un consejo asesor clínico norteamericano con figuras de primer nivel. Tenemos un consejo de administración donde la mitad de los miembros están basados en la Bahía de San Francisco. Es decir, empezamos a tener, digamos, esa características que el mercado americano tradicionalmente ha pedido. Dicho esto, habrá que ver cómo el mercado evoluciona, cómo evoluciona la guerra de las tarifas, de los aranceles, cómo evolucionan muchas cosas, ¿no?
Bueno, en el último consejo, como bien nos explicaba, se han hecho cambios en el consejo de administración de la compañía. Se han nombrado, por ejemplo, a 4 independientes y se aprobaba la autorización al consejo para adquirir acciones propias. No sé si ya lo están haciendo, comprando acciones. más acciones.
No, en estos momentos no estamos comprando más acciones, pero permíteme que te corrija, son 5 independientes.
5.
O sea, es un consejo realmente que todos los nuevos, los recién llegados y Manuel, que venía ya del consejo anterior, pues son absolutamente independientes. Y desde este punto de vista me gustaría también señalar que somos una empresa que desde luego yo creo que tenemos de las mejores gobernanzas, porque ahora no solamente este consejo puede, digamos, fiscalizar un poco la labor de la dirección y la labor del consejo delegado, el consejero delegado, sino que además de ser, como te decía, gente con un profundo conocimiento de la industria, son gente de una altísima formación técnica. Todos menos uno son doctores en biología o en ciencias de la salud y por lo tanto son capaces de entender los detalles y los matices de los ensayos clínicos, de la molécula, de la competencia, etcétera, etcétera. Estamos muy bien armados en el consejo y yo creo que esto, los comentarios que recibimos el día de la junta de los accionistas que estuvieron asistiendo en persona, pues iban en esta línea, ¿no? Que se habían quedado complacidos por ver el nivel de ese consejo, que desde luego me va a suponer a mí a nivel personal, pues un esfuerzo, digamos, adicional, un challenge adicional desde el punto de vista intelectual, porque voy a tener delante titanes de la industria a los que tengo que convencer que los planes que proponemos son los mejores en cada momento.
Carlos Buesa, consejero delegado de Horizon Genomics, y gracias por atender, bueno, la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer como siempre, Rocío. Gracias.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues arrancamos justo ahora el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como es tarde de lunes, está con nosotros en los próximos minutos para ir resolviendo dudas que ustedes tengan ahora mismo con sus inversiones y para echar un vistazo a cómo están las cosas en los mercados de renta variable con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros.
Bueno, ha arrancado la semana en negativo, tenemos caídas a uno y otro lado del Atlántico y sobre todo hay mucho ruido en torno a la preocupación que está generando el comportamiento del mercado estadounidense, ¿no? En las últimas horas, este fin de semana, Donald Trump no descartaba que pueda llegar una recesión en Estados Unidos como consecuencia de las medidas que está imponiendo su administración, y esto siempre asusta a los inversores. Tenemos en Estados Unidos caídas desde hace varios días, ¿no? ¿Qué niveles vigilaría Alberto Iturralde en Estados Unidos? Luego vamos aquí a Europa. ¿Y qué grado de importancia le da a este recorte que estamos viendo?
Para mí es muy bueno, o debe ser muy bueno, que se esté ya hablando en tono negativo de la economía a estas alturas. Porque si quisiéramos, si un especulador quiere ver rebotes en el mercado, se necesita que aparezca ya las razones para vender. Y si Donald Trump ya está diciendo que igual hay una recesión por las medidas arancelarias o por las medidas que haga falta, bien, eso significa que ahora poco a poco los inversores tenderán a vender. Si los inversores tienden a vender, lo normal es que después de que hayan vendido, veamos rebotes. ¿Hasta dónde puede caer antes el mercado? Pues, por ejemplo, es que claro, son dos mercados muy diferentes, el estadounidense y el europeo. Y el europeo hemos explicado estas semanas por qué no iba a funcionar tan mal. Veremos cómo empieza a funcionar a partir de ahora, ¿eh? Porque claro, una cosa es que hayamos tenido efectivamente la semana pasada con un mercado europeo que en contra de las caídas del mercado estadounidense se mantenía en buen tono, y otra cosa es que no vaya a recortar. Es probable que sí vaya a recortar el mercado europeo.